os passageiros, dentro de alguns instantes pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem os cintos e mantenham os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um voo agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigado.
Quero irme a Brasil e escapar deste Madrid. Quiero ir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Chopin. Y que ya van me cante, toque y no me toque, que con Caetano hagamos una jam. Que venga Vinicius a enseñarnos nuevos bichos, que allí el aburrimiento es ilegal.
Bom dia, comunidade, estamos aqui na 100.4. São as 11 da manhã. Neste dia teremos a Dani Duran, o homem que supa mar. Hoje vamos falar do turismo brasileiro. E hemos traído, sim senhor, desde cerquita aqui do Círculo de Belas Artes, ao homem que mais sabe do turismo brasileiro. Estuve em Brasil incontáveis vezes, já não se sabe quantas vezes estuvo ali. Se enamorou em Brasil, sua mulher é de ali e trabalha aqui em Madrid, pois informando a los españoles que querem visitar Brasil, onde ir, onde ahorrar mais. E como desfrutar mais do turismo brasileiro. Este é Paco Ordem, que em alguns instantes vai falar com nós aqui sobre esse turismo de Brasil que tanta gente tem curiosidade de saber e acercar-se ao Brasil. Muita gente crê que é caro, ele nos vai dar a sua opinião se é caro ou se é barato, porque eu mesmo quero saberlo, porque, además, eu sou um curioso mais assim como vocês. E nada, temos muito pouco que falar, mas muito que dizer. Começamos agora a Movida Brasileira.
Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para, não. A vida não para.
Lenine, sim senhor, estaremos com Lenine esta noite na sala Heineken, esse par dessa noite com ele na sala Heineken, aqui em Plaza Espanha. As entradas todavia se podem adquirir a partir de 30 euros, assim que nada, vamos estar todos esta noite aí super felizes e encantados. Temos, como eu disse anteriormente, a Paco Orden. Paco Orden é um espanhol que veio, bueno, há que dizer que ele é do mesmo sítio de Penélope Cruz. Buenos dias, Paco.
Olá, muito buenos dias.
O sea, Victoria, ¿qué es lo que tiene esta región que está produciendo muchas estrellas últimamente, ¿no? Ahí la Penélope Cruz se gana un Oscar, es una estrella mundial, tú eres el hombre que más sabe de turismo brasileño en España, ahí hay cosas interesantes ahí en esa.
Puede ser, será que es una ciudad muy agradable para vivir.
¿Y cómo se llama?
Alcobendas.
Alcobendas, pues sí señor.
Allí llevo ya 17 años viviendo allí y nada, yo estoy encantado.
¿Tú fuiste a Brasil por casualidad, por trabajo la primera vez? ¿Cómo fue?
Bueno, fue un poco por curiosidad de conocer destinos nuevos que yo no conocía, me habían hablado mucho, y por, lógicamente, por el trabajo, también había bastante interés en conocer un destino que en aquel momento había bastante auge, y nada, me enamoró, esa es la palabra, me enamoró.
¿Y qué año fue eso?
Pues mira, eso fue, yo creo, creo recordar por el año 82, una cosa así, aproximadamente. Decidí más o menos planear un viaje de un mes, porque, claro, Brasil no es un país, es un continente, a nivel de, digamos, entonces a la hora de poder planificar necesitaba bastante tiempo para poder ver un poquito los contrastes del viaje. Estuve en el primer viaje, creo recordar, como visitando Río, visité también Iguazú, tenía mucho interés de conocer el Amazonas, también conocí la zona de Fortaleza, de la zona de Recife, también luego bajamos a la Goa, a Macello. Y nada, eso me provocó, digamos, un interés muy grande digamos, dentro de los contrastes que tiene Brasil. Estando ya de retorno para España, me hablaron mucho del Pantanal, gente que había conocido Pantanal, porque normalmente cuando vas viajando te cruzas con turistas que te van haciendo comentarios de los lugares más bonitos del destino. Y dije, pues para el año que viene tengo que volver. Y no puedo dejar de ir a Pantanal. Y así comenzó el siguiente viaje, o sea, que de los muchos lugares que he visitado en Brasil.
¿Y tú siempre has trabajado con turismo o has hecho otras cosas?
No, yo siempre he trabajado en turismo. Yo aproximadamente, aunque hay un amigo mío, compañero, que no le gusta que lo diga, pero son muchos años, son como 37 años dedicados solamente al tema del turismo.
O sea que el turismo es parte de tu vida, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, porque casi, digamos, profesionalmente, o sea, el primer trabajo fue en turismo y ya fue una continuidad, o sea, no he hecho otra cosa y es que me ha gustado, o sea, sinceramente, esa es la palabra, que me ha gustado, me ha encantado Y luego, bueno, pues evidentemente la vida va tomando caminos distintos dentro del mismo sector, pero luego vino un poco el tema este de Brasil, la especialización, y estoy encantado, lógicamente.
Paco, ¿cuál es la mayor dificultad que enfrenta un español cuando quiere conocer Brasil? Tú que atiendes ahí a muchísimas personas en tu agencia, cuando la gente te llama, ¿para qué tipo de cosas, por ejemplo? ¿Qué es lo más común que pasa?
Bueno, la gente llama un poco para todo, evidentemente. Digamos, la mayor dificultad que podamos tener es que cuando la gente quiere ir a Brasil, pretende conocer Brasil en 14-15 días, y es totalmente imposible, por lo mismo que he comentado antes. Es un país tan grande que entonces la gente, lo que yo recomiendo siempre es que se informe un poquito, nosotros le podemos asesorar, y que se informe de lo que realmente quiere dar prioridades a la hora de visitar Brasil. Y ahí le ajustamos, lógicamente, dentro de esa curiosidad que pueda tener por un destino u otro dentro de Brasil, le asesoramos esos 15 días. Si dispone de más, mejor, porque va a poder conocer más. Y luego, lógicamente, la recomendación es que le tenemos que hacer es que, si va a querer seguir conociendo Brasil, que lógicamente que disponga, o sea, o tenga unos días para el año siguiente para poder ir a Brasil, porque es que no hay otra manera, en 15 días es totalmente imposible.
¿Y cuál es el sitio que más gusta a los españoles? Si tus clientes van a Brasil y cuando vuelven te llaman y dicen, oye, me ha encantado, ¿hay alguna parte de Brasil que es más así, hay una parte que es menos? ¿Qué es lo que más impresiona a los españoles generalmente cuando vuelven? ¿No? Cuando van ya van un poco con una idea un poco preestablecida, pero cuando vuelven dicen, oye, que me ha gustado mucho este sitio, ¿hay algo así o no?
Hombre, digamos el escenario por naturaleza, posiblemente sea, valga la repetición de la palabra, la naturaleza que tiene Brasil, o sea, tiene unos lugares que ese escenario es muy difícil que hoy se pueda transmitir en cualquier lugar del mundo como un tema, un temático, por decirlo de alguna forma. Es decir, esa Amazonía tan grande, ese Pantanal, esas cataratas de Iguazú, ese Río de Janeiro, ese Salvador de Bahía, o sea, etcétera. Es muy difícil trasladarlo a cualquier lugar del mundo, o sea, ni en una expo ni en nada, o sea, es muy difícil. Entonces, la gente principalmente es la grandeza del país, la naturaleza, la diversidad que de lugares que hay, y eso es lo que destacaría, o sea, principalmente.
O sea que no hay así un lugar que la gente vaya y diga, oye, Paco, me ha encantado este sitio que has recomendado. Así, no hay uno que sea más cantitativo.
No, como te decía, todo le gusta a la gente. No hay nadie que te diga que es que no le ha gustado. Y si hay alguien que te hace algún comentario de alguna cosa de Brasil, es porque posiblemente hubiese ido mal informado. Que nosotros tratamos de que vayan muy bien informados. O sea, no queremos que vayan buscando algo que no es.
Por ejemplo, un tema tabú, que por ejemplo mucha gente puede pensar que yo no preguntaría algo así, pero yo pregunto. El tema violencia en Brasil, que es algo que aquí sale en los medios de comunicación bastante. Y claro, tú vas a Brasil, además, mucho más veces que yo, que soy brasileño, ¿no?
Sí.
Y además conoces más que yo mismo
sí. A
Brasil. El tema violencia, ¿cómo está allí?
El tema de la violencia, yo, digamos, no la enmarcaría dentro de la marca Brasil, porque no es cierto. O sea, Brasil es un país como cualquier otro a nivel de seguridad. Posiblemente en las zonas turísticas haya más seguridad que incluso las de España. Y lo que sí es cierto es que también a veces la gente lo que tiene es curiosidad de conocer o ir a sitios que yo no iría tampoco aquí en Madrid. O sea, favelas, o sea, puedes informarte de favelas, de cuál es la historia de las favelas, por qué las favelas, pero no tienes ninguna necesidad de querer ir a conocer cosas que creo que son un poco delicadas. Pero lo que es el resto de la ciudad, como el mito este que de Río de Janeiro, que es, digamos, tiene mucha inseguridad, yo te puedo decir que, hombre, hay que tenerla, como es lógico, porque no puedes descuidar la seguridad en ningún lugar del mundo, ni Nueva York, ni Río de Janeiro, ni Buenos Aires, porque en todos los lugares se nos nota que somos turistas. Entonces, hay que tener las precauciones como cualquier otro destino. Y lo que iba a decir, que en Río de Janeiro, en Copacabana, por ejemplo, está la policía municipal, la policía turística, está la policía militar, para garantizar un poco la seguridad del turista.
Vale, muy bien. ¿Tú fuiste a Brasil como cuántas veces? ¿10?
No, yo he ido a Brasil, no sé, calculo que unas 40 veces a lo mejor.
¿Y te han asaltado alguna vez?
No, no he tenido nunca ningún problema de ningún tipo.
¿De nada?
No, porque he
procurado... ¿En Río de Janeiro, en ninguna parte?
Hombre, he procurado tener siempre también lo que comentaba antes, la prudencia de un lugar donde uno no conoce, pues tratar de tener la precaución, pero yo creo que eso nos pasa a cualquiera en cualquier ciudad del mundo que no conocemos. Vuelvo a repetir, se nos nota que somos turistas. Entonces, es una precaución para cualquier destino del mundo. O sea, pero que... no más Brasil. Sí,
pero lo más importante es que no te ha pasado nada.
No, afortunadamente, o sea, que eso es lo que... afortunadamente no.
Que así la gente que nos está escuchando ya tiene una idea de una persona que fue 40 veces más o menos a Brasil y no le han asaltado, ni han robado, ni nada de eso. O sea, que es una idea un poco preconcebida, ¿no? Que a veces no es verdad, ¿no?
Efectivamente.
Por ejemplo, muy pocas personas lo saben, pero el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, nunca fue asaltado en su vida. Es verdad que era presidente, sí, en Brasil. Pero la única vez que fue asaltado fue aquí en Madrid, en la puerta del hotel.
Pues fíjate.
Parece un chiste, pero es verdad.
Sí, sí.
Es que eso para ser asaltado no está relacionado donde...
No.
Puede ser en cualquier parte del mundo. Vamos a volver contigo, Paco, porque Jessica preparó algunas preguntas para ti. Los oyentes que quieran hacer preguntas para Paco también pueden hacer. Jessica transmitirá vuestras preguntas a los que quieren viajar a Brasil. Paco tiene una website que voy a recomendar a vosotros que conozcáis, que es una website que nosotros mismos visitamos para cuando queremos saber algunas cosas del tema de turismo brasileño, que es viajesabrasil.com. Viajesabrasil.com, y ahí uno tiene información precisa de los mejores precios, los mejores lugares para ir. Paco, para ir a Brasil es caro. La gente cree que es muy caro por el tema de los billetes de avión y tal. Bueno, la verdad es que a veces es caro, ¿no? Depende de alta temporada, baja...
¿Sabes? A veces es caro como cualquier otro acontecimiento que pueda ocurrir en cualquier ciudad del mundo. Es decir, cuando hay carnavales, evidentemente, es más caro que fuera de carnaval. Lógicamente, esto es como cualquier otro evento en el mundo. No es lo mismo un partido de fútbol de la Copa de Europa que un partido de segunda división de fútbol. O no es lo mismo ir a Sevilla en temporada alta, como puede ser la Semana Santa o la Feria de Abril, que ir, digamos, en otra época. Los precios los marca el mercado según oferta y demanda, y el que puede poner el precio más alto, pues lógicamente es porque puede, no es porque quiera. O sea, quiere, pero lógicamente, vuelvo a insistir, el precio de los viajes muchas veces es la oferta y la demanda. Hay viajes muy baratos para Brasil, evidentemente son normalmente de una semana, que los hay rondando con el avión, el hotel, incluso con sus traslados y en algunos casos con comidas, 850 euros todo incluido con las tasas, 900, 1000, dependiendo de a donde uno se quiera alojar también. Evidentemente, lo que hablábamos antes, en una semana no te da para conocer Brasil. Tienes que tener la cabeza fría y decir, bueno, yo voy a conocer un pedacinho de Brasil, no voy a conocer todo Brasil. Y luego, lógicamente, cada persona que viaja tiene que tratar de saber dónde va y qué le puede interesar de ese destino. Principalmente este destino que hablamos es la zona de Salvador de Bahía, pues por el tema de vuelos y demás. Pero luego cualquier otro destino dentro de Brasil, si hacemos itinerarios, pues tienen un coste que no es que sea caro, pero lógicamente tiene un coste. Y eso hay que evaluarlo dependiendo de los gustos y las apetencias de cada viajero, que es lo que tratamos siempre, de que el viaje sea a gusto, no de lo que a mí me gusta, sino lo que al cliente le pueda gustar o apetecer. que para eso hay tanta diversidad de destinos en Brasil.
Es una impresionante lo de Brasil.
No, es impresionante. Si seguimos hablando, nos faltaría programa.
Pues escuchamos un poco más a Lenine, es así, Jessica. Escuchamos un poco más a Lenine y luego vemos con Paco Orden, que pues como os estáis pues dando cuenta que ese hombre sabe mucho del tema del turismo brasileño y es la persona en que yo más confío personalmente para preguntar dónde ir a Brasil, cómo ir y cómo salir más barato, porque realmente sí que se puede, ¿no? Como la selección española, podemos. Simplemente hay que informarse bien. Escuchamos a Lenine, ahora volvemos con Paco Orden.
Daqui desse momento, do meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. A sombra do futuro, a sobra do passado, assombram a paisagem. Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa? Olhar pro lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Às vezes é um instante, a tarde faz silêncio, o vento sopra a meu favor. Às vezes eu pressinto, e é como uma saudade de um tempo que ainda não passou. Me traz o seu sossego, atrás o meu relógio, acalma minha pressa. Da sua palavra, sussurra em meu ouvido, só o que me interessa.
Estamos en la 100.4 con la mejor selección de música brasileña en todo el Dial de Madrid. Y ahora Jessica Limbill, pues tiene algunas preguntas para hacer también a Paco. Jessica, que es una mujer que hace capoeira hace ya unos cuantos años, descubrió la capoeira en Estados Unidos, es la productora del programa. e tiene pues curiosidades también que va a preguntar a Paco, porque Paco es la persona más indicada para ello. Dinos, Jessica.
Pues mira, Paco, con tantos años de experiencia viajando, trabajando con viajes y principalmente en Brasil, ¿cuál ha sido tu experiencia más anecdótica con españoles en Brasil? No sé si ha sido experiencia propia o te han contado algunos clientes. ¿Cuál sería, tú crees?
Bueno, yo creo que, digamos, la anécdota, por llamarlo de alguna forma, evidentemente puede haber muchas individualmente, ¿no?
Claro.
Pero si le llamamos anécdota, la anécdota es, tal vez sea de que la gente descubre un país que es totalmente distinto al marketing que algunos quieren hacer de Brasil. Es decir, Brasil no es favelas, no es solo sexo, no es violencia, sino todo lo contrario. La gente es, y cuando uno va visitando Brasil por los distintos escenarios, los pueblos, la gente, puede descubrir que es una gente maravillosa, donde a mí me lo han demostrado en infinidad de ocasiones, de no tener ningún tipo de problema, precisamente dentro de lo que estábamos hablando antes, de la violencia o no, de gente de tener la oportunidad de robarte y teniéndolo muy claro y no robarte.
Sí.
O sea, yo puedo contar la anécdota en el Morro de Sao Paulo de dejarme una cartera con toda la documentación, con dinero, con tarjetas de crédito, volver a las 3 horas y estar la cartera custodiada por la persona que la había encontrado y podía haber cogido el dinero y haber dicho, pues...
Claro.
Y había bastante dinero en metálico, o sea que, no sé, yo creo que, vuelvo a repetir, son mitos, creo que a mí me lo han demostrado, no digo que no haya que tener cuidado, porque hay que tenerlo, claro, como es lógico en cualquier destino que uno vaya del mundo, pero esa sería la anécdota, esa que no es lo preconcebido gente... de algunas personas quieren hacer de Brasil,
claro,
porque Brasil, vuelvo a repetirlo, creo desde mi punto de vista que cuando la gente lo conoce descubre que tiene una magia espectacular por su gente, su música, su gastronomía. Digamos ese colorido, esa naturaleza, o sea, es un espectáculo.
Pues hay que conocerla, creo. Y con tanta experiencia con las dos culturas, la española y la brasileña, habrás tenido mucha oportunidad de comparar y contrastar esas culturas. ¿En qué aspectos encuentras similitudes entre las dos? ¿Y dónde están las diferencias, si es que las hay, muy fuertes?
Hombre, desde mi punto de vista, los pueblos, por muy cosas similares que ahora comentamos, siempre son distintos. Eso es la grandeza que tiene, digamos, el mundo, ¿no? De que todo, cada uno o cada pueblo tiene su propia personalidad. Para mí, yo destacar y hacer un poquito en qué nos podamos parecer, yo creo que una de las palabras sería la alegría. El que nos gusta posiblemente comunicarnos con los distintos pueblos y razas del mundo, que el pueblo brasileño lo es, sin duda, que si en un momento determinado hay algún problema, creo que saben, digamos, posiblemente disimularlo bastante bien con esa alegría que tiene el pueblo, que les gusta mucho estar en la calle como el pueblo español. La gastronomía, a pesar de que aquí en España no se conoce, es muy variada.
Sí.
Evidentemente esto lo denotas cuando has viajado por todo Brasil. Es decir, notas la diferencia que hay de la comida del nordeste, del Río Grande do Norte, con la comida de Bahía, con la comida de Minas Gerais, etc. Sí se nota. Y hay una variedad, digamos, muy grande. Lo que ocurre es como todo. O sea, el que va a Italia tiene un concepto de que todo es pasta y no es cierto. La cocina italiana, hay que reconocerlo, es una cocina muy buena. Y con respecto a esto que estamos hablando de similitudes y en qué se parece o en qué diferencias hay, yo destacaría eso de que somos un pueblo creo, muy alegre, que nos gusta estar en la calle, el pueblo brasileño también, les gusta también el tema de la gastronomía, etcétera, y
entonces coincidimos,
creo que bastante, aunque sean distintas,
claro,
pero coincidimos.
Pero se comparte. Cierta convivencia.
Y la gente, sí, la gente le gusta convivir.
Pues, hombre, yo creo que por lo que yo conozco es bastante cierto lo que dices. La alegría sí que es algo, y el gusto por la vida y compartir y tal, y más en la calle, creo que sí, es un punto en común.
Es importantísimo.
Y también quería preguntarte, ¿cómo influye la música brasileña en el turismo que llega a Brasil? Si de alguna forma.
Bueno, yo creo que sí, que influye bastante, hay que reconocerlo. Porque sí es de las cosas buenas que se han, digamos, exportado al mundo entero, que es una música distinta, es una música con alegría, con sentimiento, porque son capaces de a pesar, y esto sí quiero dejarlo de bien claro, de ser un pueblo joven, de haber innovado y creado, digamos, músicas nuevas que posiblemente sería impensable en otras culturas, como por ejemplo la bossa nova. O sea, la bossa nova es, yo creo que es una música que pueda escucharse en el mundo entero y relativamente tiene como 50 años aproximadamente. Digamos, la samba. ¿Quién va a hablar mal de la samba? Es un exponente cultural de Brasil y todo el mundo, de una manera u otra, en alguna fiesta ha tenido que escucharlo y bailarlo, y a su manera, pero escucharlo. Y luego hay músicas dentro de Brasil también que a lo mejor no son tan conocidas en el mundo, pero que hoy creo que con estas posibilidades de que la gente, digamos, se pueda transportar de un país a otro con las facilidades que hay de los aviones, digamos, que se conozcan otras músicas de Brasil, que creo que son importantes, que a la gente le gusta, y vamos, yo les invito a que las conozcan, y sobre todo cuando vayan a Brasil, que las escuchen.
Pues sí.
Escuchamos un tema y volvemos contigo, ¿vale?
Sí, vale.
Lenine May, hoy, esta noche, en la sala Heineken. Todavía quedan entradas, así que daros prisa. Nos vemos esta noche en el concierto de Lenine. Estamos aquí con nuestro amigo Paco Orden.
Vem comendo pela beira, o óleo já tomou a cabeceira do rio, e avança a mancha que vazou do casco do navio, a mancha que vazou do casco do navio, colando as asas da ave praieira. A mancha vem vindo, vem mais rápido que lancha, afogando peixe, encalhando prancha. A mancha, que mancha, que mancha de óleo e vergonha, que mancha a jangada, que mancha a areia. Negra praia brasileira, onde a morena gestante, filha de pescador, derrama lágrimas negras, vigiando o horizonte, esperando seu amor, esperando seu amor. Que vazou do casco do navio, a mancha que vazou do casco do navio, rolando as asas da ave praieira. A mancha vem vindo, vem mais rápido que lancha, afogando peixe, encalhando prancha. A mancha, que mancha, que mancha.
mancha de óleo e vergonha, que mancha a jangada, que mancha a areia. Negra praia brasileira, onde a morena gestante, filha do pescador, derrama lágrimas negras, vigiando o horizonte, esperando o seu amor, esperando o seu amor.
Jéssica Lembilho é uma mulher muito curiosa, assim que tem todavia perguntas para Paco.
Perguntas sempre, e sobre Brasil mais, porque por muito que trabalhe com Brasil, não tenho o gusto de haver ido todavia, com o qual vou eu apuntando e planificando meu viaje para quando vá. Hemos hablado de que Brasil es un país muy grande con mucha variedad. Hay muchas regiones, o sea, hay diferencias. Aparte de los destinos que la gente conoce, Río de Janeiro, Sao Paulo, Bahía y tal, ¿nos puedes dar un poco de idea qué más podemos conocer y cómo podemos ir apuntando destinos para el viaje?
Bueno, mira, desde mi punto de vista, nos faltaría programa para poder enumerar todos los lugares que uno
podría ir
o interesarse por ellos.
Bueno, hagamos un intento.
Vamos a hacer un intento y yo voy a tratar de, lógicamente, hacer un pequeño resumen.
Muy bien.
La diversidad que tiene, digamos, Brasil en cuanto a destinos. Minas de Gerais, la gente habrá oído hablar de Minas de Gerais. Y posiblemente, no sé qué conceptos podrá tener, pero bueno, yo voy a tratar. Digamos, Minas de Gerais es donde empiezan un poco los portugueses a sacar el oro y por eso se hace, digamos, famoso. Y empieza una cultura gastronómica, una cultura, digamos, de ciudades que van todas un poco a razón de ese oro de luego llevarlo para Europa los portugueses. Ciudades importantes en Minas de Gerais, pues Belo Horizonte, lógicamente, que es la capital. Mariana, Congonha, Tiradentes, San José do Rei y la capital antigua del estado de Minas de Gerais, que es Ouro Preto, que es una ciudad que es totalmente con las puertas abiertas. Ese sería el resumen para cualquier turista que vaya. Eso sería en cuanto a Minas de Gerais. Luego tenemos el estado de... digamos de Paraná, que digamos de ahí podríamos destacar un poco como principal, digamos, destino turístico, que sería las cataratas de Iguazú. Son fantásticas, se las recomiendo a cualquiera, y si tienen que ir 7 veces verán que las cataratas siempre serán distintas, por lo cual es un destino que dentro de se puede repetir las veces que uno quiera. Siempre van a ser distintas. El estado de Minas de Gerais, ya hemos hablado de él. Hablaríamos ahora, por ejemplo, del estado de Río. Río, para mí, es uno de los estados más completos que puede haber, ya no solamente por estados en Brasil, sino como, digamos, interés turístico a nivel mundial. Porque, lógicamente, su capital, Río de Janeiro, tiene sol, tiene cultura, tiene deportes, tiene ecoturismo, pasa la Mata Atlántica por allí, por el mismo Río de Janeiro, o sea, que va desde el nordeste hasta Sao Paulo, y eso lo vuelvo a repetir, las playas que tiene, la gente, la vida, o sea, lo que te puede comunicar Río de Janeiro es espectacular. Dentro del estado de Río de Janeiro, aparte de toda la la zona que está cerca de la capital, como pueda ser la parte de Petrópolis, etcétera. Destacaríamos, por ejemplo, la bahía de Ángara do Rei, que hay como 365 islas, allí en una bahía que es espectacular, que podríamos llegar hasta Paraty, que es una ciudad espectacular de bonita, porque está, digamos, inmersa en su casco antiguo, digamos, muy protegido porque es patrimonio de la humanidad, y ahí es a donde salía, digamos, el oro que venía de Minas de Gerais para ir para Europa. Eso destacaríamos. Luego hay un sitio que es también, yo creo que desconocido para mucha gente, que es Búzios. Búzios, a pesar de la evolución que pueda tener las ciudades turísticas, no deja de ser prácticamente una villa de pescadores, con una pequeña evolución de que, bueno, pues que ha ido el turismo, pero no está tan agredido como otras zonas que son turísticas a nivel mundial o incluso de Brasil. Y bueno, pues de eso podríamos, de Búzios, recomendar que vayan el que pueda y dentro de su agenda. Luego podríamos hablar también de Bahía. Bahía es muy grande también. Bahía, podemos hablar de Bahía por comparar un poco y la gente tenga en la mente, digamos, lo grande que es más grande que Francia.
Bueno.
Bahía, todo el estado, creo que aproximadamente tiene 12 millones de habitantes. Que la gran mayoría de personas viven en la capital, en Salvador de Bahía. Bueno, destacaríamos en el estado de Bahía, destacaríamos, digamos, su principal punto de referencia, aparte de su capital, sería, digamos, la zona de Porto Seguro, que es donde los portugueses descubren, digamos, Brasil. Es una zona muy bonita, recomendable también. Y luego, lógicamente, por encima de todo, la naturaleza de sus playas. Luego destacaríamos la zona de Praia do Forte, Morro de São Paulo. Destacaríamos Chapada Diamantina,
sí,
que es un espectáculo, porque eso sí que es distinto. Son montañas que, digamos, en la parte superior es como si fuesen planas, y yo creo que aquí no estamos acostumbrados a ver ese tipo de
paisaje,
¿no? Podríamos destacar también las zonas de Pantanal. En Brasil hay dos zonas de Pantanal divididas, Pantanal Norte y Pantanal Sur. Cualquiera de ellas es un espectáculo. Su propia palabra lo indica, es un pantanal grande.
Sí.
Y al ser una zona, digamos, de muchísimas humedades, pues su atractivo, aparte de estar allí, fotográficamente es único, yo creo, en el mundo, porque las aves que pasan por allí o habitan por allí, por el lugar, es un espectáculo ver tanta cantidad que no, yo creo que la diferencia es que no estamos acostumbrados nosotros aquí a ver
tanta
variedad.
Claro.
Se pueden hacer safaris fotográficos también.
Así que Brasil tiene mucho para ver.
Y más.
¿Y los lençóis maranhenses?
Aparte de la Amazonía y demás cosas, pero bueno, yo es lo que me da tiempo. Los lençóis de Marañón tal vez sea lo que menos se pueda imaginar la gente. Es decir, ¿qué son los lençóis? Pues para hacer un pequeño resumen, es como un desierto, pero al haber un clima tropical, hay lluvias. Y entonces las lluvias lo que producen son piscinas naturales. Y eso, la gente cuando lo visita, se lleva la sorpresa esta que estamos hablando, de que es, digamos, algo, porque la gente, digamos, cuando imagina o le han informado o ha visto fotografías de desiertos, pues los desiertos normalmente
no tienen agua. Digamos que no tienen piscinas naturales.
No tienen piscinas, pero además es que lo bueno que tiene es que esas piscinas, la gente cuando va a pasear y a conocerlas, se puede bañar.
Claro, tiene, o sea, que ser estupendo, una experiencia muy,
bueno,
rica.
Y como yo muchas veces digo, hay cosas que se pueden enseñar, digamos, en un vídeo, pero digamos la sensación del lugar donde estás, no sé, esa manera de cómo sopla cuando sopla, o esa manera de moverse el aire o respirar el aire o la humedad del lugar y tal,
sí,
le hace que percibas algo que no lo has percibido en ningún otro sitio.
Entonces, algo muy particular, muy único.
Yo creo que además hay que recomendarlo. Hay los lensoes mayores y están los lensoes menores también. Y la zona tiene su, vamos, desde mi punto de vista y por lo que yo he podido percibir allí y por lo que la gente que es de allí del lugar, ahí, aparte de estar los lensoes cerca de San Luis, que es la capital del estado de Marañón, que es una ciudad, posiblemente uno de los cascos, digamos, antiguos más importantes que hay en Brasil, digamos, antiguos, que es también patrimonio de la UNESCO, está muy protegido en estos momentos y es una ciudad que se va a ir rehabilitando poco a poco y quedará una ciudad súper súper bonita. Comentaros que dentro de ese viaje que se puede hacer en lensoes hay un atractivo que es visitar el delta del Parnaíba. El delta del Parnaíba, según digamos los expertos en manglares, tiene uno de los manglares más importantes del mundo, el delta. Entonces, digamos...
Perdona, Paco, pero voy a interrumpirte, pero es que yo no sé, ¿qué es manglares?
Los manglares es toda la vegetación que, digamos, va en los cursos de los deltas o de los ríos. Esos son los manglares, ¿eh? Entonces, esto, el delta es tan importante pues porque, digamos, el río Preguisa, que es el que conlleva todo el agua hasta el delta del Parnaíba, pues está, digamos, entre los lensoes mayores y los lensoes menores. Es decir, los lensoes menores están en la parte del delta, ya llegando, digamos, al mar. Es un espectáculo visitarlo, hacer el recorrido, normalmente se hace en vehículos de 4x4, y es un espectáculo porque, ya te digo, es que es único, o sea, no te lo esperas, cuando lo estás visitando no, claro, te lo esperas. Entonces todo eso nace un poco de coger, digamos, unas pequeñas embarcaciones en Barreiriñas, que es el lugar de partida para el tema de los lensoes mayores y el delta del Parnaíba, y luego, o sea, coges todo el río Preguisa hasta el delta del Parnaíba, y luego ya, digamos, otro de los intereses que se pueden hacer dentro de ese viaje es continuar todo el delta y hacer un 4x4, por ejemplo, hasta llegar hasta Fortaleza.
Claro.
Que, digamos, el trayecto ese que estaríamos hablando desde que cogeríamos desde San Luis hasta Fortaleza de aproximadamente, digamos, unos 6 o 7 días, y donde nos vamos a encontrar con playas y dunas, con una naturaleza combinada con vegetación, que es espectáculo, o sea, es un espectáculo de la naturaleza, o sea, llegaríamos hasta Jericho Acuara, que según en un reportaje de Washington Post, en un momento determinado, que hicieron una encuesta a nivel de cuáles eran los lugares y playas más bonitas que habían conocido, entre las 10 más bonitas del mundo está Jericho Acuara. Pero, ¿por qué? Por el contraste, que es el mar, es la arena, la naturaleza, la vegetación, o sea, cómo sopla el viento posiblemente, o sea, es que lo tiene todo.
Paco, por ejemplo, para esa asesoría que tú puedes dar a una persona, a un español, para ir a Brasil, ¿tiene un coste? O sea, cuando la gente te llama para preguntar cosas, ¿eso tiene un coste? ¿Es gratis? ¿Cómo es?
Mira, yo te voy a ser muy sincero. Evidentemente, cuando uno va al abogado o va a muchos sitios, normalmente la asesoría o cualquier pregunta o información que uno esté buscando, eso tiene un coste. Nosotros en estos momentos no cobramos por dar esa información. No quiere decir que el día de mañana no la cobremos, pero tal vez porque como somos tan entusiasmados del destino este de Brasil, pues lógicamente pues como aquel que dice que lo regalas y que ya sea en el juicio de cada persona que va a comprar, sea justo recibir una información de un profesional y luego querer hacer el viaje en otro sitio. Eso ya creo que es un poco que cada uno...
Criterio de cada uno.
Sí, es que cada uno debe de tomar en la vida. Creo que debemos de ser justos. Es decir, cuando alguien nos da una información, esa información tiene un valor. Y eso hay que, la gente, cada uno, debemos de ser conscientes de que nos puede pasar a todos en cada uno de nuestros trabajos. Creo que debemos de ser todo el mundo justos y evidentemente comprar donde nos dé la gana.
Estamos con Paco Orden de viajesabrasil.com, essa web que sempre recomendamos aqui aos espanhóis que querem conhecer o Brasil. Queremos mandar um abraço para Ideu Brando, do Departamento de Turismo da Embaixada do Brasil, que está escutando o programa aí nas oficinas da Embaixada. E também vamos escutar um pouco de música, pois Lenine vai seguir cantando-nos. E esta noite vamos a ver em directo aqui na Sala Heineken. Jessica Limbi provavelmente deve ter uma agenda ou algo preparado. Quando volvemos com Jessica e a agenda e seguimos com Paco Orden, porque a verdade é que o turismo brasileiro tem muito o que dizer e está aqui o maior especialista, um lujasso que não tem preço.
Vou certo, estar no caminho desperto.
estamos con la agenda Coisas do Brasil. Esta noche, ya lo sabéis, Lenini en directo en Sala Heineken, en la calle Princesa, número 1. Las puertas abren a las 8:30. Esta tarde, el metro es Plaza España y las entradas son 30 euros. Todavía las puedes comprar. También puedes ver hoy la exposición Tarsila do Amaral en la Fundación Juan March, que está en la calle Castelló 77, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, metro Núñez de Balboa. En la Casa de América, en la Sala Iberia, la película Estómago, del director Jorge Marcos. Es a las 8 de la tarde en versión original, la entrada son 5 euros y el metro Banco España. Y esta noche, Biela con música popular brasileño y samba en directo en Oba Oba, a partir de las 11 de la noche en la calle Jacome Trezo, número 3, metro Callao. Y esta noche, Art Brasilis vuelve a acabar los miércoles desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Hoy, Luis Dosodé y Dupatois, trío, a las 9:30. Está en la calle Barquillo, número 44, y el metro Tienes Chueca o Alonso Martínez. Eso es lo que hay hoy, esta noche. Nosotros, por supuesto, os vemos en el concierto de Lenini.
Paco Orden, hay paquetes, ¿no?, para Brasil.
Sí, sí, evidentemente.
Paquetes guapos.
Guapos no, guapísimos.
Guapísimos, ¿no?
Sí, sí.
Y para tener acceso a esas informaciones hay que llamar a algún teléfono.
Bueno, digamos, aparte de poder encontrar el teléfono en la web nuestra, que ya lo has comentado tú, que es www.viajesabrasil.com, donde hay, evidentemente, mucha información que habla de Brasil. Pero, como todo en la vida, creo que el factor humano es importante y poder transmitir las cosas en el teléfono 91 5 91 4041. Con mucho gusto les atenderemos, porque es muy importante. Nosotros personalizamos los viajes a medida del cliente. Creo que también es un factor importantísimo. No queremos que la gente vaya en paquetes cerrados, sino que los cierren ellos, que los hagan ellos. Nosotros les asesoramos.
¿Cuáles son las líneas aéreas que vuelan para Brasil ahora mismo?
En este momento están volando Iberia, con vuelo directo a Río de Janeiro y a Salvador de Bahía. La TAP, que está volando a Sao Paulo, con vuelo directo. Y luego la TAP, la compañía portuguesa, que está volando a los distintos lugares de Brasil, como Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Brasilia, Belo Horizonte, Sao Paulo, Río de Janeiro. Y bueno, luego ya hay otras compañías que vuelan a través de otros puntos europeos, pero creo que lo recomendable, si se puede, es ir en vuelo directo, que tiene su beneficio, aunque sea un poquito más caro.
Paco, muchas gracias por tu visita. Te invitamos a que vuelvas.
Cuando quieras.
Esta es tu casa. Y gracias por darnos tanta información sobre el turismo de Brasil, porque la verdad, mucha gente tiene curiosidad y no tiene un programa como ese para recibir esas informaciones. Hemos llegado a millares de personas a través de las ondas de Radio Círculo, gracias a la radio y gracias a ti.
Gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de explicar un poquito ese país tan maravilloso que es Brasil.
Un beso en el corazón de todos, hasta la próxima onda, galera.
Para Alice, o bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha se embrulhado em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha se embrulhado em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha esse embrulhado em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Pai, arara, 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 pá, pá, pai, arara, pá.